Bienvenidos al séptimo episodio de In Media Res, el podcast de literatura desde Puerto Rico. En esta ocasión hablamos con Alejandro Álvarez Nieves, quien es el autor de Galería de Comandos, un libro de cuentos que yo reseñé hace unos domingos. Además de ser escritor, Alejandro se desempeña como profesor en la Universidad de Puerto Rico y es traductor. En las notas del programa podrán encontrar sus direcciones en las redes sociales. Mis direcciones son @jborges en Twitter, José Borges, escritor en Facebook, @jborges en Instagram. Estoy en la red en el blog de borges.com. Pronto tendré la página de Patreon. Les recuerdo también que soy corrector, editor, redactor, traductor de inglés al español de manera independiente. En cualquiera de las redes que he mencionado me pueden conseguir o me pueden escribir a José Borges, todo junto, @elblogdeborges.com. Este episodio fue bastante divertido, aunque sí pido disculpas de antemano porque al final tuvimos un poquito de problemas con el audio, bueno, no con el audio, sino con la conexión y la llamada. Puede que haya un bloque que no se haya grabado correctamente. Desde ahora pido disculpas. Sí les doy las gracias por estar aquí y por apoyarme. Y espero que compartan y sigan escribiendo acerca del programa y lo sigan compartiendo. Y con eso los dejo con Alejandro.
Bienvenido a In Media Res, Alejandro. Gracias por acceder a la entrevista.
No, gracias a ti por tenerme.
Quería comenzar con el título de Galería de Comandos. ¿De dónde viene ese título?
Bueno, el título fue una especie de negociación entre el editor y yo. Lo de los comandos viene por un evento histórico que ocurrió en torno a cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea, que soldados veteranos puertorriqueños, cuando regresaron a Puerto Rico, pues se reportaron una serie de ataques a mujeres, unas agresiones que cogían con unas navajas tipo yem y le tajeaban o el cachete, el pómulo, o el seno por el lado, o las caderas. Y pues eso ocurrió en Atillo, Arecibo, después de San Juan, y ellos se llamaban a sí mismos los comandos. Y sí, la información me la dio un colega documentalista, Guillermo Gómez, que hizo un documental para Matria que se llama El Corazón del Adol, y parte de su investigación pues salió eso. Y pues como que el dato me voló la cabeza y decidí hacer un cuento sobre, pues, se llama El Nuevo Comando por eso, ¿no? Es como alguien que repitiera ese tipo de eventos. Y pues ahí, pues de ahí sale la parte de comandos y galería, pues es jugando desde lo más violento, que es el comando que ataca a otro tipo de hombre o de hombre que es agresivo, que es tóxico.
Fíjate, el cuento, Nuevo Comando, parecía ambientado en más contemporáneo. ¿Es así o fue que
me... Sí. Por eso es el Nuevo Comando, ¿no? Es como un nieto, sería como una especie de nieto de aquellos soldados de Corea o de la Segunda. Que es que deciden pues mantener la tradición pues por la razón que sea. Ellos tenían un manifiesto que atacaban a jóvenes universitarias, o sea, no era cualquier mujer tampoco las quienes atacaban, y era quizás por ese recelo de que al regresar del conflicto bélico pues se dieron cuenta de que ciertos trabajos, ciertas profesiones, incluyendo las estudiantes, pues las mujeres tenían más acceso a eso, y esa era la naturaleza del ataque, y pues por eso, ¿verdad? Decidí, pues me gusta mucho trabajar la masculinidad, cómo el hombre repite ciclos de violencia. Y pues quizás el cuento es un poco eso, ¿no? Eso es mucha de la violencia hacia la mujer es por tradición. Y ese cuento es eso, ¿no?
Sí, es bastante eso realmente.
Claro, tiene aspectos más profundos, pero empieza por ahí, ¿no?
Ok. Yo cuando estaba ahora escribiendo las preguntas para la entrevista, como que me puse a pensar en los cuentos y vi como que un tema común como de personajes que habían sufrido algún tipo de trauma. ¿Eso era algo que hiciste conscientemente?
Fíjate, conscientemente no, pero sí, sí está. El libro realmente, digo, si lo quiero, ¿verdad? De la colección de cuentos. Yo tengo un libro de poesía que se llama Quiebre de Almas, que pues trabaja un poco la masculinidad, o sea, desde el punto de vista del hombre mismo, ¿no? Y más que denunciar, porque denunciar es lo evidente, es lo superficial, quiero trabajar pues la masculinidad, los problemas que tiene desde el propio hombre heterosexual, ¿no? O sea, y una de las cosas que he visto es precisamente que quizás, primero, que repetimos violencia sin darnos cuenta, ya sea conscientemente como en los comandos o sin darnos cuenta, como el papá de una mesera de hotel que le exige que le ayude económicamente y eso supone que su hija no logre su carrera, pero y aunque es algo positivo, realmente es un tipo de violencia que se le impone a la chica por ser mujer, y los hombres no nos damos cuenta. Así que en ese sentido, pues esos tipos de traumas, sí, quizá lo que llamamos masculinidad tóxica o tenga que ver con traumas que sufrimos los hombres y no sabemos bregar, no sabemos manejarlo de la forma pues más adecuada posible. No, yo creo que sí, así que sí, eso está ahí.
¿Y cómo es que nace esta colección? ¿Tú te sentaste y dijiste, ok, voy a escribir X cantidad de cuentos, o estos han sido cuentos que tú has ido trabajando poco a poco?
Pues mira, lo fui trabajando poco a poco, pero no sé, no, es decir, mira, yo los poemarios sí los hago pensando en un tema y un concepto que lo busco con el poema. Eso sí los hago así. Sin embargo, estos cuentos no salieron así, sino que fue espontáneo. Los iré escribiendo, algunos tienen hasta casi 10 años, otros son más recientes. Pero poco a poco el cuentario va cogiendo, como que el patrón se me repitió sin yo darme cuenta, hasta que ya cuando hubo la cantidad suficiente dije, pero espérate, esto va por libro, esto está cogiendo una dirección, y ahí entonces que se conforma el libro como tal.
¿Y recuerdas la inspiración de cada uno de estos cuentos?
Inspiración,
O sabes, el
quizás
momento
me.
que te dio la chispa para un cuento.
Sí,
¿Cuál fue el más?
claro que sí. El más qué, perdón, no te escuché bien.
El más memorable que haya surgido así, que tuviste un...
El de España, cuestión.
Ajá.
Que tuve que, perdón, que no entendí la pregunta.
Que tuviste, que recuerdes cómo fue que originó. Por ejemplo,
Ah, sí, wow, es que esta colección me gusta porque no son cuentos, son cuentos, literalmente no, son historias que he escuchado, que he vivido y que las he retrabajado, literalmente, o sea, lo quise hacer más que buscar una escritura un poco, lo que llaman una escritura más literaria, más elevada, que eso en Puerto Rico lo hace mucha gente muy bien, ¿no? Y tengo muchos autores que me gustan, que es la escuela de Poe, ¿no? Poe se destacaba porque hacía estas historias con un inglés bien trabajado, pulido, de una altura, ¿no? Y dije, pues, yo quiero volver a lo que es el cuento más en el popular, como que contar una historia, literalmente que tú sientas que yo te sentaba al lado tuyo y hablándote, ¿no? Y fíjate que entonces los cuentos buscan voces distintas, o sea, parto mucho de dónde se hinca esa voz. No, de los más memorables, pues yo nunca había escrito mi experiencia doctoral en Salamanca hasta este cuento de cuestión de turnos, ¿no?
Oh.
Evidentemente yo no soy chica, ni mi roommate era chica, pero sí, claro, ¿no? Es parte de esa historia, ¿no? Y una de las cosas que más me chocó de Salamanca, ¿verdad? Tengo para hacer otro libro de cuentos solo de lo que me pasó en Salamanca, ¿no? Pero, o qué rayos hace un puertorriqueño en Salamanca, pero sí, el encuentro con otros boricuas fuera, y no estando en un espacio que es Estados Unidos, donde hay cierta solidaridad, cuando estás en España, un país así tan lejos, con una cultura tan cercana y tan distinta a la tuya, las experiencias no fueron tan buenas como yo creía que iban a ser, ¿no? Además que yo estaba en Salamanca de doctorado, no estaba de paso. Muchos de los puertorriqueños que van a Salamanca es porque están de intercambio un semestre. Entonces vienen con otra mentalidad, vienen a beberse y a janguear Puerto Salamanca o a viajar toda Europa. Y yo estoy acá como que, mira, tengo que leer 8 horas diarias o no salgo de aquí. Y esa es la experiencia, pues esa solidaridad que uno esperaría encontrar entre boricuas, como que no le encontré. Eso sí me pareció una idea para hacer un cuento.
Entonces, así es que lo trabaja.
Sí.
Qué chévere.
Es de la forma más sencilla posible. O sea, yo, esto puede ser un cuento y así voy, tú sabes.
A mí me dio un poquito de me recordó un poco a Casa Tomada, pero obviamente bien diferente. Pero como
oh,
que
claro. La sí, dinámica, a mí me encanta Cortázar. O sea,
esa dinámica de entrar en un espacio o no debido a los sonidos, pues me estuvo bien curiosa, la trabajaste bien.
Sí, gracias, es uno de mis cuentos favoritos, o sea que evidentemente si lo viste es porque me encanta ese cuento, ¿sabes? Lo he releído tantas veces y se le cuela a uno, no sé, o sea, no lo hice pensando en Caja Tomada, pero ahora que tú me lo planteas, claro, es que es inevitable, sí, me encanta. Sí.
Un pequeño homenaje ahí a Cortázar, al fin de darte cuenta.
Sí, mira, es que yo creo que cuando uno escribe como uno escribe lo que es y lo que lee, pues se cuelan y ni siquiera te diste cuenta que lo hiciste así, de verdad. Sí.
¿Y tú tienes un proceso para escribir? ¿O una rutina que sigue? ¿O ese
mira,
te da el cantazo de electricidad para escribir?
Yo creo que, mira, en Puerto Rico, en el siglo XXI, eso de rutina es bien, a menos que tú tengas mucho, mucho dinero, y puedas separar unas horas diarias para decir, oh, hoy voy a mirar la playa mientras contemplo y reflexiono, se hace bien difícil crear una rutina fija. Y yo soy muy de rutinas, a mí me encanta como que de pequeños rituales, a mí me gusta repetir lo mismo, si no, no hago nada, no sé, es una cosa maniática mía. No, yo soy muy mental, anoto mucho, anoto, tomo notas, leo mucho, leo todo el tiempo, pero yo trabajo aquí full time en la Yupi y después pues tenía el Festival de la Palabra, pero también traduzco por mi cuenta, o sea, hago mucha traducción autónoma y con lo que me sobra, ¿verdad? Pues lamentablemente en Puerto Rico no podemos vivir de la escritura, ni en Puerto Rico ni en muchos países, no te creas que esto es algo, si tú te fijas en la literatura latinoamericana hay un patrón que se está viendo mucho en la narrativa y es que es el autor escritor. O, perdón, el autor personaje, el autor como su propio personaje, no sé si te has dado cuenta que, yo sé que tú lees un montón, así que, ¿verdad? Pero ha proliferado mucho el personaje que es el propio autor, y es porque el mismo autor ahora tiene que trabajar, tiene que ser parte del mundo en que narra. Entonces, se me hace bien difícil buscar una rutina porque no, por falta de tiempo, a menos que no duerma. Entonces, lo que hago es que yo dejo que empiezo a tomar notas hasta que ya esas notas se van convirtiendo en un cuerpo más denso y me diga, oye, esto va para este lado, esto va para este otro lado. Y ahí entonces sí, como que freno y voy de cantazo, o sea, paro toda la rutina y digo que esto toca escribirlo y pues ahí me encierro y empiezo a trabajar hasta que salga por lo menos la primera versión del texto que después voy puliendo poco a poco.
Ok, sí. O sea, que llega como que a un punto de ebullición donde no aguanta más y tienes que te fuerza.
Exactamente, porque si no, pues no puedo poner comida en la mesa, uno.
Sí.
Y dos, porque soy como obsesivo. Cuando ya tengo el tema vi ya, entonces a mí me gusta tenerlo así fresco y latente para entonces meterle mano. Sí.
Entonces, cuando comienzas a escribir, ¿tienes un final en mente o qué es lo que tienes en mente o eso varía de cuento en cuento?
Eso varía de cuento en cuento. Hay cuentos en que yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Hay cuentos en que déjame ver para dónde va. Y el mismo cuento te muestra, te lleva, no sé hasta dónde tienes que llegar.
Y de esta colección, dijiste que el que mencionaste fue tu favorito, pero ¿cuál fue el que más de escribir?
Favorito es el del maletero, mano. O sea,
pero, ok. El Majestic.
El del Majestic, es que favorito es difícil, pero el que más disfruté hacer, vamos a ponerlo así, disfrutar hacer, fue el de Dani, el maletero, o sea, el Majestic Blues. Porque primero yo trabajé 8 años en la industria turística y fui concierge del San Juan por 3 años. Así que siempre me...
Sí.
Claro, estaba allí. Dani no soy yo, Dani trabajaba conmigo, ¿no? Y quería... Siempre me ha interesado mostrar al público, al lector, lo que es cómo funciona un hotel detrás del mostrador. O sea, tú vas a un hotel... O sea, yo ya no puedo ver los hoteles de la misma con el mismo ojo porque ya yo sé lo que está detrás. Entonces, porque o sea, me fijo en otras cosas que la gente que va a un hotel no se fija, pues porque estuve ahí. Y una de esas cosas es las historias extrañas que le pasan a los empleados como huéspedes extraños, en este caso una con artist, que de hecho existió, no así tan detallado como le ocurre a Dani, ¿verdad?, en el hotel, pero sí fue por el Intercontinental, pasó por el Caribe Hilton, esta muchacha que procuraba que el hotel que le ocurriera algo, a veces se caía, a veces buscaba algún tipo de agresión falsa para que le pagaran cosas, y después de San Juan fue pa Fajardo y a Río Grande y ahí fue que la cogieron. O sea, en la historia de la vida real, y siempre quise narrar y además reproducir esa voz de los empleados como Dani, ¿no?, que no tienen mucha educación, que reflejan una clase puertorriqueña que no se ve en la literatura así narrada tan directamente como la hace Dani en ese cuento.
Porque también tienes el otro cuento que mencionaste. Ay, perdóname, que estoy tan malo con los títulos.
No, o sea, es La Llamada, sí. Correcto. Ese es el de la mesera. Exacto. Claro, pero ya ahí lo hice más arquetípico en el sentido de que yo quería que la mesera, ¿no?, Inés, se convirtiera en lo que todo esto, lo que estaban viviendo, lo que viví yo en mi juventud y lo que era la juventud lo viven de forma más precaria. Que es que es esta juventud que empieza estudiando, sobre todo, trabajos que no pagan, como traducir y la literatura, que tú sabes muy bien que no es un, lamentablemente no es un trabajo que nos da, ¿verdad? Tienes que tener 3 y 4. Y empiezan a trabajar, ¿verdad?, en un sitio como un hotel, que pagan súper bien, porque para la época en que yo ubico el cuento, era una época en la que una mesera se podía bajar fácil 60, 70 mil pesos en propina. Entonces tú estás estudiando una cosa y de repente eres joven, una joven atractiva, estás ganando en cash y en propinas una cantidad que jamás en la vida vas a conseguir, pues mira, acaban quedándose en los hoteles y no salen de ahí, los hoteles se los tragan. Y hay mucha juventud que empieza con esos trabajos que dicen, en lo que estudio, ¿verdad?, en lo que termino, y resulta que ese trabajo en lo que termino es el trabajo que tienes 40 y 50 años y ese es tu trabajo. Y eso está pasando mucho en la juventud de ahora, ante la falta, pues, de entre la crisis laboral que hay del capitalismo tardío, si se quiere poner así. Pues quería que Inés fuera esa, representara eso. Y de hecho te adelanto que esos dos cuentos, ya había una novela del Majestic, está ahí ya terminada.
¿Fue la novela con la que participaste en el certamen?
Sí, sí, esa novela, sí, ¿no?
Sí. Sí, pues, como que recuerdo que decía algo de Majestic.
Sí, yo le puse...
Porque yo estaba leyendo los dos cuentos y yo, esto me suena a San Juan. Y él le puso otro nombre.
Bueno, claro, es que tú... Sí, bueno, el que ya dio ese lobby y lo le he descrito, pues es que ese lobby es único en el mundo, mijo. No hay otro como ese lobby, sí.
Sí, eso es. Yo también trabajé en la industria hotelera por un tiempo, pero en el West, cuando era el Westin, en Río Grande.
Sí, es que para esa época te dejaba buen dinero, o sea, de todos los trabajitos que uno podía conseguir apoyo en lo que estudiaba, pues dejaba dinero.
Ajá.
Sí. Y aún... Ahora yo creo que ahora ni te cogen.
Me preguntan qué hago ahí.
Sí, sí, sí.
De estos cuentos, ¿cuál fue el más que te hizo sufrir al escribirlo?
El de Nadador, por mucho.
Ok, ¿por qué?
A nadie le gusta escribir mal de su mamá. Y vivimos en una sociedad, o de la madre, o sea, no estoy diciendo de la mía, o sea, no, porque ese cuento tampoco necesariamente es personal. Pero ese culto, no sé si es latinoamericano, yo diría que es hasta universal, pero en Latinoamérica lo vivimos como una telenovela, ¿no? Ese culto a la imagen de la madre como algo prácticamente perfecto, pues no es cierto. Y pues es incómodo, porque yo tengo un poema en Quiebre de Almas que es parecido, ¿no? Que es ese amor por una madre que no es la madre perfecta, que es la madre maltratante, que es la madre incómoda, que es la madre que no es cariñosa, ¿no? Y uno no la deja de querer, pero es problemático. Entonces decir eso incomoda mucho, la gente no aplaude, la gente te mira como que diablo, ¿qué le pasa a este? O al revés, con el diablo, qué mal que te pasó esto, ¿no? Están los dos lados de la moneda. Y ahora con este cuento, pues tiene dos dimensiones, esa mamá que está ahí y que abacora a este joven, Y además, yo creo que es un lado, ¿verdad? Lo dedico a mi hermana porque mi hermana fue la nadadora que estaba bien dura. Yo era un bacalao, o sea, la campeona de natación era mi hermana. Y es como, o sea, todos estos artistas que tú ves ahora, desde siempre, ¿no? Adriana Díaz ahora, pero el Miguel Cotto, la familia puede ser una tan buena como mala, en el sentido de que puede ser una bendición, pero también puede ser una presión indebida que castra, que frustra al atleta. Y eso está muy, eso es una cosa que nadie quiere hablar mucho, porque son cosas incómodas, son cosas muy personales. Pero yo pues decidí trabajarla, porque aquí es un país que no se fomenta mucho el deporte a nivel institucional, ¿verdad? Comparado con otros países que vuelcan más presupuesto en los deportes, Puerto Rico realmente los atletas, o sea, si tenemos buenos equipos deportivos, lo hacen con lo que sobra del dinero, ¿no? Y es un esfuerzo bien duro que involucra a toda la familia y a la misma vez, pero esas familias son seres humanos y pueden ser grandes habilitadores y potenciarte como atleta. También hay un problema de clase porque el que viene pobre está fastidiado en estos deportes, sobre todo como la natación, que no, realmente no tienen atención y no tienen auspiciadores, pues, ¿quiénes? Chavos para nadar, ¿para qué? Tú sabes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es bien difícil trabajar, buscar ese espacio de distancia que necesita el escritor para poder escribir la historia sin meterte en las emociones, ¿verdad? Ni que sea un cuento porque evidentemente yo no creo que se vea que un cuento es de odio a la madre, sino que es más las frustraciones de este chico que también es inmaduro y que también tiene sus problemas, ¿verdad? Y pues buscar esa distancia para trabajar de la familia de esa manera, pues no fue fácil, no fue fácil para nada.
Sí, eso también me llamó la atención la manera que describe el proceso de. Se llaman carreras de natación, es así el término. Y me quedé con esa duda.
Sí, competencia,
Competencia.
competencia.
Ok, pues la dinámica que describes de la competencia me estuvo bien, bien lograda también, porque como que uno estaba ahí adentro y podía entender cuál era esa dinámica, especialmente una
Sí,
carrera.
porque lo fui, ¿verdad? Y te cansas conmigo, ¿verdad? Te cansas con el nadador, ¿verdad? Yo quería eso también, sí.
Ante los 500 metros ya me hubiese quitado.
Sí. Eso yo quería. Esa soledad que tiene el nadador, sobre todo, me obsesiona porque poca gente la entiende. O sea, es un deporte tan. Sí.
Otra cosa que me estuvo bien curioso, la soledad esa que describes al principio del cuento. Eso
Sí.
estaba bien logrado también. Pero entonces, tú fuiste nadador.
Sí, nadé por la Yupito.
Ah, sí, ok.
No, o sea, era nada, tenía el suficiente nivel como que para me becaran, pero nada, no gané nada en la justa ni nada, o sea, pero sí.
Pero estaba
Como te
ahí.
digo, la que estaba dura era mi hermana, era mi hermana, esa sí que tiene récords nacionales y todo, tú sabes, pero yo no.
Tengo una pregunta aquí que era de dónde están los personajes y poco a poco me han esto contestado cada uno. Yo creo que los únicos dos que no es el de el muchacho de psicología.
Sí, no, este libro es un libro bien biográfico. Yo creo que como primer, creo que esos primeros textos que uno lanza de narrativa, pues son bien biográficos porque es lo que uno conoce. Ya quizás después tengo más proyectos que sean ya completamente inventados, ¿no? El niño también tiene que ver conmigo, o sea, el niño psicología. Cuando a ti te maltratan, no te duele, no es tan mala la paliza que vas a recibir. Lo peor es la ansiedad que tú mismo te creas, la novela que tú te creas sabiendo que cuando llegues a tu casa te van a dar. Y eso lo tengo bien claro desde chiquito. O sea, cuando ya lo pensaba más, ya más adolescente, que sabía que iba a pasar lo mismo, pero ya había pasado por el proceso en algunas ocasiones, varias ocasiones, pues ya tú sabes que lo que te molesta es el camino a, no el evento en sí. Y eso es lo que quise trabajar en psicología.
Como
O
la
sea,
expectativa de lo que va a suceder.
sí, que el niño se vive, la pela la vive él en su piel antes de la pela real. O sea, y ya de hecho, cuando ya ocurre de verdad, ni siquiera te duele, ni siquiera te duele, ya, porque ya tú lo sufriste. Y que es una especie de mecanismo de defensa psicológico también, tú sabes. Y el último es el de Trump, ¿no? Es el que te queda.
El de Trump y el de Chiquistar.
Ah, bueno, el de Trump también son biográficos, pues el de Trump era de mí. Yo tuve que, bueno, el de Trump cambié la fecha para que fuera para encajarla con la visita de Trump, pero yo tuve que llevar a mi papá al centro al centro médico el día después del huracán. Y eso fue lo que me encontré allí. Yo después, claro, lo metí con la visita de Trump para hacerlo más, para encajarlo en un día más dramático. Pero eso es casi una crónica, se cuenta, es casi una crónica. Y quería, y claro, y quería expresar ese disgusto de ese evento tan horrible de ese día, que en ese, que es un día histórico para nosotros, ¿no? Quería que se viera
No,
lo
no
que
solo
cada cual verá.
eso, pero también se transmite al lector otra vez, ¿sabes? El que vivió eso, tú lo llevas ahí otra vez, como si fuese
Sí,
el 21 de septiembre otra vez. Es una cosa bien.
¿no? Y acá, hablando, o sea, yo cogí ese video y lo, o sea, el video está en YouTube, o sea, y el video de las tomas de cuando Tom vino, yo las volví a estudiar, reviví todo eso, como que mismo, casi como el lector revive, yo mismo las reviví, me volví a enfogonar, y las reviví. En el caso del de la lucha libre, pues que es que yo era súper fan, o sea, el cuento Chiquistán tiene que ver con la caída del héroe, ¿no? Alguien que tú idolatrabas de chiquito, con esa inocencia de ser un niño dentro de un discurso tan violento. Yo creo que eso, no sé si hay gente que lo ha estudiado psicológicamente o narrativamente, el discurso tan violento de nuestra lucha libre, ¿no? Es un libreto, pero es un libreto que a la misma vez es súper racista, porque solo los personajes malos son, pues. Bueno, allá, y ya eran los 80, o sea que se podía, ¿verdad? Como
Nadie te decía nada.
los insultos racistas que le hace Chiquita a la calle de Colón, que no los puedo decir, que no me atrevo a reproducir aquí, pero que están en el cuento, eso era tal cual, ¿no? Eran discursos racistas clasistas, y además que era el discurso del yanqui versus el puertorriqueño, o sea, a Chiquita le pintaban el pelo de rubio, a Chiquita le ponían estrellas en su uniforme, o sea, Chiquita es de Vega Baja, o sea, Chiquita no tiene nada de gringo. O sea, ¿verdad? Era la construcción del blanco, hacerlo gringo y el negro el puertorriqueño, pero en un discurso insertado en un odio Shakespeare, es hasta shakespeariano, ¿no? Pero eso es un niño que no sabe, está reviviendo esa tradición y no sabe lo que está haciendo, hasta que como adulto reconoce que ese héroe, primero se da cuenta que es una fantasía, ¿verdad? Yo desde chiquito me creía que la lucha libre era real. Y que los buenos eran como los héroes de cómic, ¿no? Que los buenos realmente hacían el bien y que los malos hacían la maldad, y era una lucha, ¿verdad? A muerte. Y de repente te das cuenta que todo eso es un show. Y después de adulto, pues te das cuenta de que ese tipo que era tu ídolo es realmente un desgraciado, tú sabes. Y peor aún, lo patético, que no ha salido del personaje, ¿no? Pues, y eso es lo que quise narrar también. Y que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? Que qué modelo seguimos los niños, qué modelo de hombres.
Siempre son dores o militares.
Y agresores, sobre todo agresores. O sea, ¿cómo te justificas tanta violencia contra la mujer? Pues mira, porque nuestros héroes son agresores. ¿Sabes? Y aunque son superhéroes como Superman, Superman agrede, tira rayos, tira puños, destroza carros, qué sé yo. ¿Sabes?
Lo
O
resuelven
sea,
todo con ellos.
exactamente. Entonces, pues eso hay que revisarlo, ¿no? O sea que. Y que eso responde que es milenario, ¿no? Los seres humanos somos ca cazadores recolectores y el hombre es el cazador, el que defiende la manada, el que caza, el que mata para comer, o sea, todas esas cosas se repiten en personajes que se crean en la cultura, todo eso está ahí.
No, yo esos cuentos, ¿sabes? Son un buen cuento para comenzar, porque también es como el
Ah,
cronológicamente también.
yo estaba bien asustado porque, sobre todo porque ese principio que es un poco violento y dije, diablo, este es un cuento un poco fuerte para empezarlo, pero el editor, esta te lo digo que fue el editor. Y el editor se atrevió y pues yo pues apostamos. Y pues parece que salió.
No,
Pero
yo creo que
ahí le.
y, ¿sabes? Y captura bien, pues hace una buena explicación de lo que es la lucha libre. Yo recuerdo grandes debates cuando pequeño de que si eran, esas peleas eran de verdad o no. Pero en el cuento se explica bien cómo funciona el libreto y todo eso, las navajas,
No,
una cosa ahí.
exacto, ¿no? Y después yo vi documentales de la WWE, de cómo, o sea, de lo que, pero cómo hacer, mano, o sea, incluso cuando la cámara te muestra que es fake, y ya ellos, y fíjate que ya ellos no les importa, ¿no? Hubo un momento en que de WWF cambian a WWE, y ese entertainment, pues ahora la gente sabe que es un show, y no les importa,
Y aún así
¿no? O
dudo
sea,
si es un show o no.
bueno, sí, pero es que los mismos actores no te dicen, yo soy un entertainer, ya yo no soy un pugil como antes, que era un fighter, y la gente no le importa, la gente quiere creerse que es de verdad, es increíble, ¿no?
Yo creo que es eso. Cuando la gente quiere creer, no habrá nada a que se lo
Sí,
quite.
sí, sí. No, pero ya a mí no me gusta tanto, ya no me gusta como, ya, yo pues tuve mi etapa de que, pero ya no lo veo, pero lo estuve
¿Cómo?
viendo casi hasta los 20 años, ¿eh? O sea,
Ah, wow.
sí.
Hay como también uno podría encontrarle como una semejanza entre lo que es la lucha libre, esos arquetipos y eso, y la cuestión esta de los superhéroes que está en boga masivamente nuevamente.
Uf, y ahí me puedo ir en el viaje, ¿verdad? Yo no soy experto en cómics, pero ¿hasta qué punto esos superhéroes recogen arquetipos peligrosos?
Sí.
En el sentido de que, bueno, peligrosos para como ejemplos de para hombres, lo que quiero decir, ¿no? O sea, Iron Man es un tecato, o sea, seguimos por ahí, o sea, todos estos personajes de Marvel. Tienen, ahora digo yo, quizás, mira, tú que me hablaste del trauma, que hiciste una gran lectura, entonces, la faceta normalita, ¿no? Humana, el cover identity de los superhéroes son seres humanos con muchos problemas, con muchos traumas, y ese superhéroe, ese alter ego, es el que los resuelve, pero ¿de dónde se alimenta? De trauma, de vicios, de violencia, ¿no? Y eso es que habría que estudiarlo bien. Yo no soy psicólogo ni experto, o sea, pero hasta qué punto moldean a estos chamaquitos y cuánta violencia podría salir de ahí.
Sí, bueno, es que son unos arquetipos, como tú dices, violentos. Todo se resuelve con puño, o violencia
Con
y
batalla,
con
¿no?
batallas, ¿sabes? Jugando con esas gran epopeyas, pero
Sí, que hay un bien y un mal, que hay que haber una batalla final, toda esa cosa.
es preocupante que está bien, como desde jóvenes, o cuando uno ve esto, cuando niño y eso, es una cosa, pero que adultos todavía estén igual de enigmados con estos personajes, pues es
Sí,
interesante.
y es mi mensaje como hombre a los demás hombres, o sea, ese niño que ya se hace grande y le dice al hijo, este tipo no es nadie, ¿no? Es eso, o sea, yo creo que como hombre heterosexual y veo tanta violencia que se repite, los hombres, tanto los hombres como todo el mundo vive con traumas, lo que llaman issues, ¿verdad? Con problemas. Pero uno puede tener la capacidad de romper esos ciclos de violencia y decir, espérate, a mí me dieron, pero yo no tengo que dar al que viene después, ni causarle violencia al que viene después, ni al que está en mi entorno. Cosa que es bien difícil de hacer porque eso tiene que ver también con si tú puedes lograr una vida estable, si tú puedes lograr un trabajo, si tú puedes salir de espacios violentos, ¿no? Pero si lo logras, pues yo creo que una clave para ser una mejor humanidad, yo no creo que vaya a resolver los problemas, pero nos ayudaría como hombres es no repetir esas violencias, no repetirlas y enseñarle a los que vienen después que no se deberían propagar. O sea, ese es mi pequeñito granito de arena en ese debate.
Mira, entonces dijiste que tienes pronto a publicar una o estás trabajando con una novela.
Pero la novela la del Majestic, que ya la hice, la estoy quizás dándole algunos detalles para anclarla en un evento histórico, ¿no? Porque y tratar de publicar el año que viene. Esa es mi próxima meta. Estoy trabajando una segunda novela, que lo puedo adelantar porque nadie va a escribir de eso. Este es de los punks de aquí,
Okay.
de la de, los tres los tres o cuatro que éramos en los 90. Va a ser ubicada en los 90, ¿no? Me interesa trabajar ahora ya, ¿verdad? Lo canalizo otra vez. Porque pregúntate, José, ¿qué rayo es un punk en Puerto Rico? ¿Tú sabes qué rayo es eso, ¿no? Son movimientos que se dieron originalmente, por lo menos en Inglaterra, desde los movimientos obreros. Aquí el punk no se dio desde la clase obrera, se dio desde la clase media y desde la clase universitaria, ¿no? Que ya de por sí es un privilegio. Y así voy, pero lo que me interesa trabajar, sobre todo en los 90, un cuento ubicado más o menos en el 94 por ahí, es ese inicio, esa juventud que creció entre la Guerra Fría y el nuevo, y el mundo de ahora, ¿no? Y que vive esa transición abruptísima de un mundo análogo, a un mundo completamente digitalizado en dos pestañeos, ¿no? Y cómo nos afectó como generación. Nos preguntaban, ¿por qué ustedes no hicieron nada? Nosotros hicimos un montón de cosas. Nosotros estábamos en la calle, en la huelga telefónica de Rosselló, o sea, antes de, y ahora estuvimos también en el verano del 19, ¿no? O sea, ¿qué hicimos que no pudimos crear la masa crítica como juventud, como generación? ¿Y qué nos pasó? Y además, ¿cómo vivimos ese cambio de que yo cuando era chiquito no se podían poner una imagen de Albizu en la camiseta porque eso era sacrilegio? Y de repente, por las razones sociales que sean, en el Festival Claridad hay una botella de Budweiser el gigante. Entonces, claro, Claridad eso por necesidad, no es que Claridad de repente se convirtió en capitalista, es que el mundo cambió y los auspiciadores cambiaron. Entonces, Claridad se vio en esa situación triste, ¿verdad? Ya no lo hace, por supuesto, pero o sea, y nosotros vivimos en ese cambio tan abrupto, tan contradictorio de un mundo que se iba a acabar mañana a un mundo que de repente se instalaron unos gobiernos que nosotros sabíamos que nos iban a joder. Y gritamos y no nos hicieron caso. Y ahora, peor, yo me acuerdo que mi relación el verano del 19 era como que, contra, se los dije, pero es que se los dije que esto iba a pasar, ¿no? Llevo 25 años gritando esto, ¿no? Y quiero explorar entonces cómo primero, qué era hacer punk en esa época. Pienso que todavía soy en parte bastante punk, pero eso lo reflexionaré con la novela. Trabajando entonces, había un sitio, ¿verdad?, que se llamaba el Long Branch en Aguadilla, y era como que ahí se hacen shows en el oeste, ¿no? Y es trabajar también esa diferencia, ese Puerto Rico de los 90 que no había Expreso 22, por ende eran 3 horas y media para llegar a Aguadilla, y trabajando esa juventud que no sabe cómo bregar con un mundo que de repente se le acelera, de repente hay un internet, y de repente, y todas esas cosas nos afectaron bastante, y toda esta comercial, sobre todo la comercialización de las ideas que vino tan macabra, tan abrupta, como nos afectó. Y creo que por esto, eso es lo que quiero trabajar ahora.
Está interesante. Yo tenía un
Sí.
tengo un
Ajá.
amigo de los Estados Unidos que venía vino a visitarme una vez como en el año 2000 y pico por ahí, y fuimos a Plaza, y sabes que para esa época había los muchachos estos góticos que
Sí, lo
salían
de la
los
hijos de
goth.
The Matrix. Esa fue la película de Matrix que
Exacto.
creó esa.
Ah, sí. Y él los miraba, pues él es originalmente de Minnesota. Allá hace un frío brutal allá. Y los miraba así, los veía vestidos así como mi ex. ¿Cómo carajo hay góticos en Puerto Rico, una isla tropical?
No, no. No, bueno, aquí hay como 3 tiendas Burlington todavía. Y no sé cómo es rayo, ¿verdad? Pero, anyway. Sí,
Exacto.
pero sí, no, como eso fue una moda, como son discursos que se repitieron aquí, y yo creo que también, digo, aquí mi reflexión inicial, que no, apenas tengo un capítulo, es que fue un discurso del que nos anclamos para sobrevivir los 90, ahí estaba la mano dura, full, ¿no? Fue ese Puerto Rico que de repente se convirtió ultraconservador, ultrarreligioso, fundamentalista, en una década, en menos de una década. Y para mí fueron los años cruciales de entre los 16 a los 22 años, que tú estás formando tus ideas más básicas como ser humano, y vivir ese cambio abrupto, pues por ahí voy. Eso es lo que estoy buscando.
Eso fue más o menos fue durante la época de Rosselló padre, ¿verdad?
Los primeros años, sí, ese cambio de la mano dura fue un efecto psicológico bastante fuerte, y además hubo una desilusión, ¿no? A nosotros nos criaron. Nosotros íbamos a ser los herederos. Yo me acuerdo que ustedes van a ser los herederos, los que realmente van a llevar la lucha, ¿verdad? Los que van a coger la antorcha y van a llevar la lucha hasta su destino, ¿no? Había mucha esperanza. Y de repente cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Y de repente te das cuenta de que los aparatos de izquierda en los cuales tú ibas a ir estaban ya de brazos caídos. O sea, a ti te estaban preparando para una lucha que ya estaba derrotada. Y pienso que ese concepto del perdedor, del loser, por lo menos en Puerto Rico, viene de ahí. O sea, de que ya tú, o sea, cuando tú llegaste, dices, bueno, ¿ahora qué? Y te das cuenta de que ya tú estás perdiendo 7-0 y estás en el noveno inning con 2 strikes. ¿Tú sabes? Entonces, como que espérate. Y pues entonces, pues claro, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Pues los punks, ¿verdad? Nos fuimos a beber y a meternos droga, pues ¿qué carajo vamos a hacer?
También el punk, ¿ah? Que el punk es una música de protesta entre sí,
claro, de protesta y de juventud, de las dos cosas. O sea, no, los punks originales eran chamaquitos, como yo era chamaquito en esa época, ¿no? Entonces eran otros chamaquitos diciendo, escúchennos, estamos aquí, ustedes se están matando con sus realidades. Eso era bien, eso fue el primer atractivo, ¿no? Pero también era relacionado con mucho alcohol y con mucho narcótico, y eso también nos fastidió como generación, también, hay que admitirlo, ¿no? Eso lo digo ahora, que tengo 40 y pico años, pero en aquella época, olvídate, tú sabes. Sobrevivimos. Yo, es más, yo no creo que yo hubiera sobrevivido, de verdad, si no hubiese metido ahí. Era un método de supervivencia. Pero es que va la novela, ¿no? Porque era un método de supervivencia. Tú no podías solo contra ese aparato gigante del neoliberalismo que de repente es que llegó. No es como el socialismo, que se fue montando con revoluciones que se fueron desarrollando en América. El neoliberalismo fue que ya estaba montado, fue el triunfo de Occidente. Tú no podías contra ese enemigo nuevo, no podías. Sí, entonces, ¿qué tú haces?
Argentino.
Ya estaba montado y de repente te dicen que te toca a ti bregar con ese gigante. Y dices, espérate, que yo tengo que bregar contra aquí. No había que pelear nada, estás loco tú. Y ahí, entonces, pues claro, éramos los perdedores, los fracasados, los que no logramos nada, ¿verdad? Yo creo que llegar a los 40 y pico años y tener un doctorado y un trabajo, aunque sea por contrato, en la UP, I think I did quite well, tú sabes, comparado con lo que me esperaba, ¿no? O sea, no sé. O no sé, la novela es una reflexión, tengo que trabajarla a ver para dónde me lleva.
Suena interesante. Yo me apunto.
Sí,
¿Vas con la misma editorial, con A la Lluvia?
No, bueno, estoy tratando de sacarla del Majestic, no sé cómo se llame. Bueno, eso es una primicia, ¿no? Estoy tratando de sacarla en México.
Okay.
Si no, pues me gusta La Lluvia, no sé, Heckman, vamos a hablar, si me escuchas el podcast. No veo por qué darle una oportunidad a que hay que potenciar las editoriales de aquí, que hace mucha falta. Y con la nueva, pues no sé todavía si la concurse, cuando termine, si la concurse, no sé, todavía.
También, bueno, sí. Eso también es una ruta para los escritores.
Bueno, mijo, para los de aquí no hay break. Es concursar or die, tú sabes.
Siguiendo esa misma línea, yo sé que tú estuviste involucrado mucho con el Festival de la Palabra, o sea que tienes,
claro,
por lo menos una visión de lo que es la literatura puertorriqueña contemporánea. ¿Cómo tú la ves ahora mismo? Fuera de...
¡Wow, mano!
Difícil sobrevivir en ella.
Bueno, sobrevivir es difícil, sobre todo ante la caída ante la partida de las editoriales grandes que hayan aquí. Ah. Yo no sé cómo está la maestría, ¿verdad? Pero por lo menos la maestría daba un foro de formación,
pues
que estaba creciendo.
La Universidad del Sagrado Corazón la detuvo. Ahora están haciendo otra cosa que se llama Maestría en Escritura Creativa. Me bajaron los créditos de 36 a 18... Okay.
Bueno, pero algo es algo, no sé, bueno, pero ha habido una caída tanto en el foro de formación, la UP, ese certificado de interdisciplinas también como que se quedó en el limbo. Bueno, anyway, primero que hay pocos foros de formación, que eso es difícil, y segundo, hay tampoco, mira, Dios mío, metes en unos líos, vamos a ponérselo bien bonito. Puerto Rico carece de un aparato institucional para la fomentación y la promoción de la literatura y de todas las artes, pero vamos a hablar de la nuestra. Y te lo digo porque parte de lo que aprendí con el festival es cómo los demás países logran promover autores, por ejemplo. Y me di cuenta de que la gran mayoría de los autores se mueven a través de aparatos consulares, es decir, los cónsules que están aquí o los embajadores que están en otros países son los que realmente llevan a los autores y les pagan. O sea, pues necesitan autores puertorriqueños en México, ponle, pues el consulado puertorriqueño en México hubiera pedido autores para que fueran a participar de actividades, por ejemplo, o el embajador o cónsul velaría porque en una actividad literaria de Latinoamérica hubiera presencia puertorriqueña, por ejemplo, y dijera, mira, Puerto Rico, hay un congreso de literatura latinoamericana, vamos a enviar gente, ¿no? Ese aparato no lo tenemos, por las razones que sea, olvídate, yo no, eso no existe, punto. Por la colonia, vamos, o sea, no existe. Entonces, es bien difícil. Por la colonia, por la política, no quiero meterme ahí, pero todo el mundo sabe. No quiero meterme ahí, de verdad. Pero no tenemos ese aparato. Entonces, a mí lo que aprendí con el festival en gran medida se convirtió un poco en esa plataforma, ¿no? Y era parte de lo que queríamos hacer, porque si el país no lo provee, por la razón que sea, pues maldita sea, vamos a hacerlo los escritores. Porque o sea, aquí el escritor es Cuca Gómez, o sea, tiene que escribir, tiene que traducir sus propios textos, tiene que publicarlo, tiene que venderlo, y después tiene que también, si hay una guisa internacional, tiene que promoverse el mismo para que, o sea, miren, en otros países hay un aparato de gente que lo hace por ti.
Exacto.
Entonces, estamos compitiendo, o sea, y por eso me metí de lleno en el proyecto, o sea, yo creí en el proyecto por eso, porque estábamos dando una cancha que muchos de nuestros autores que traíamos también eran editores, también eran promotores culturales, y yo los traía para que nos vieran, porque sé que hay un talento aquí que quiero que lo vean, y de hecho algunos se beneficiaron de eso, mientras duró, ¿no? Estamos todavía ahí viendo si lo hacemos el año que viene, ojalá que sí, parece que hay una, no sé los detalles, pero estamos en esa, pero es que es eso, o sea, no hay, estamos compitiendo en una gran desventaja ante los demás países que sí dedican dinero a no es falta, o sea, el problema de Puerto Rico no es falta de talento, es falta de aparato institucional, ¿okay? De hecho, ahora, en cuanto a la literatura, ¿verdad?, que me fue un poquito por la tangente, veo un gran rebrote de autores nuevos, de autoras nuevas, que me encanta, porque hace tiempo que no veía como una especie de pase de batón generacional, ¿no? Y mucha creación, la gente está recogiendo la autopublicación. Las editoriales que antes, las que la llamaban emergentes, que ahora no son tan emergentes, ahora son las editoriales que independientes que hay, son las que están sosteniendo el kiosco, ¿no? Y han hecho un trabajo formidable. Hay un montón, no voy a mencionar a ninguno porque voy a dejar a la gente fuera, pero están ahí.
Publicó Tía, La Lluvia.
Exacto, como la mía, La Lluvia. Pero son muchas más que están haciendo prácticamente esto por amor al arte, pero están publicando nuevo talento que se está difundiendo, que están llegando, ¿verdad? Las redes han ayudado, vivir en un mundo digital también ayuda a promover, a abaratar los costos de promoción. Pero ahora digo, como gestor, tenemos que hacer algo con eso. Y vamos a ver qué hacemos. O sea, no nos podemos quedar ahí. Yo sé que supone que a rayos. ¿Dónde me quedé?
El Caribe está ninguneado.
Que está ninguneado, lo que podríamos hacer en cuanto a la región caribeña en términos de la literatura es crear lazos entre la región. Me explico. Yo te envío 5 autores a la FIL Costa Rica, que cae para septiembre, por ahí, y pues a cambio, pues ellos me traen 5 autores costarricenses, que by the way, no los conocemos, no sabemos con los autores ticos, no conocemos casi nada de su literatura, porque esa es otra, son mercados tan pequeños y con problemas de distribución. Que no, los libros no llegan de un país a otro, ¿no? Esa es una forma, tenemos que también, porque ese es otro problema, tenemos un gran problema de distribución del libro. El libro extranjero no llega, ni nuestro libro llega a otro país. Y no es el pana, no es al autor pana que se lo da al otro pana, no. Es que el libro mío, ¿verdad?, para hablar de mí, llega a una librería española, llega a una librería argentina, con cierto precio razonable. Ese es un problema, que como país tenemos que irnos tenemos que distribuir el libro como se distribuye en Estados Unidos, y eso es bien oneroso. El Puerto Rico no tiene la capacidad económica para hacer eso. Entonces tenemos que buscar la forma de go around that. Tenemos que resolver el problema de distribución. El libro no llega, apenas llega dentro de Puerto Rico, ¿quién distribuye bien los libros? Imagínate para afuera. Es un problema bien, 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 bien fuerte, y los que llegan son carísimos. O sea, novelas que tú quieres leer, 25, 30 pesos por novela. Tú sabes, es duro. Es duro y son problemas que tenemos que atender con cierta urgencia, porque por eso mismo es que no hay tanto librero, porque no todos tienen la capacidad económica de bregar con números así de altos.
Sí, se va mucho en inventario. Y aún así, ni el mismo internet ha podido solucionar ese problema.
No, porque tampoco quiero hacer más millonario a Jeff Bezos, chicos, tú sabes. además que lo que le pagaba Amazon, por ejemplo, a los libreros de aquí por que distribuyan el libro, tampoco es
tanto, tampoco es una cantidad que tú vas a hacer mucho dinero de ahí. O sea, el problema también, yo creo que mucha gente de la maestría que he visto que se ha convertido en autores han sabido, por lo menos a nivel de Puerto Rico, empezar a, lo que, y me gusta, bueno, que ya que no hay, se mercadean, se venden, se promocionan entre ellos, es bien bonito verlos cómo se apoyan y cómo hacen el esfuerzo enorme de como autores, ¿verdad? Tú eres de otro país, ah, no, pero en Cejo me distribuye el libro, ¿y dónde tengo que ir? Yo me siento y hablo, ¿no? Aquí he visto cómo ellos hacen actividades, se difunden, se ayudan entre ellos y mercadean y venden los libros muy bien. Y yo creo que eso es una buena señal y eso es una de las respuestas de, mira, si el país no me lo hace, lo tengo que hacer yo. En lo que quizás se monte un aparato más serio. Pero lo que hay, tenemos que nosotros mismos hacer el esfuerzo por promocionar estos libros. Y espero que, pues, no es ideal, no es ni siquiera lo que uno quiere, pero pues es lo que hay. Y en lo que se crean asociaciones más profesionales que pudieran, pues, hacer eso más fácil. Eso es una buena propuesta. Tú sabes que el autor se dedica por fin a escribir y que es lo que nos toca y no hacerlo todo, ¿verdad? O sea, los autores no deberíamos estar haciendo festivales. Yo sé que eso es lo ideal, yo sé que eso suena hasta controversial, pero los autores, nosotros no tenemos que estar haciendo festivales. Son gente que esté encargada de la cultura y que sepa hacer eventos. Nosotros tenemos que hacer es escribir, pero pues bueno, eso es lo que se supone. Pero tampoco podemos quedarnos llorando en una esquina de que hay, pues no hay nada, pues mira, tenemos que hacerlo nosotros, y eso es lo que nos toca hacer por ahora, en lo que vengan tiempos más alegres y más fáciles.
Sí. Chévere. Pues Alejandro, muchas gracias por la entrevista, creo que cubrimos todo, ya estamos ahí en la hora. Puede ser que cuando salga esto haya un poquito de interferencia en la parte esa que tuvimos problema con la llamada, pero...
Sí, es que estoy por el teléfono y la Yupi aquí por la torre, la señal no es muy buena. Sí.
Son los Federicos. Sí. Pero muchas gracias.
Gracias, José.
¿Por dónde vamos a encontrar?
Bueno, yo no tengo página propia, pero me encuentran por Facebook por mi nombre. Y en... no tengo página propia. Búscame por Facebook. Y, Instagram tengo el Alejor, Alejor.
Okay. Yo lo busco y lo pongo en las notas sí. del
Y pronto voy a sacar una página, yo tenía la quité de, pero llegó un blog como de recomendaciones de traducción, que quizás ahí le haga una sección para mi literatura. Todo eso está en construcción, ahora en Navidad, cuando se acabe el semestre, le voy a meter mano. Sí.
Pues muchas gracias.
Okay.
Éxito en todo.
Bien, gracias.